¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana con dos temas de mucha importancia para ustedes. El primero es todo el incidente ocurrido, generado a partir de la elección de la congresista Marta Chávez para un cargo dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Pero a partir de eso vamos a tratar de extender el análisis, no dejarlo solo en la anécdota, sino entender por qué en el Congreso no hay gente especializada o interesada genuinamente en los derechos humanos, ¿no? Y en la segunda parte vamos a hablar sobre las elecciones en Chile, que son el próximo domingo y que, como ustedes saben, es un asunto que interesa mucho en el Perú. Es un país vecino con el que tenemos un contencioso en el Tribunal de la Haya. Parece que va a dar la señora Bachelet, pero de eso vamos a conversar también en la segunda parte. Para esta primera parte estamos ya con Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, ¿no? Abogado, amigo de esta casa también. Ronald, bienvenido a Tiempo Global.
Hola, ¿qué tal?
Hay algo que, más allá de la nota, como decía en la introducción, me preocupa, ¿no? La señora Marta Chávez insiste en estar en esta comisión, perdón, un grupo dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y entra, como diríamos, en criollo, ¿no? O en lenguaje coloquial, con la pierna en alto, ¿no? Entonces, y yo, más allá, digamos, de la resistencia que el personaje pueda generar, hay una preocupación que yo tengo, es la siguiente, ¿no? ¿Por qué el tema de derechos humanos es tan maltratado y ninguneado o maltratado en términos más estrictos, en el sentido de que no se trata bien, no se entiende, en el Congreso? Antes teníamos un Henry Pease, un Roger Cáceres, no, un Javier Rejanseco, personas genuinamente interesadas en el tema, y ahora tenemos un pleito de barrio por el tema. ¿Por qué ocurre eso?
Bueno, lo primero es que hay que precisar que Marta Chávez es una señora congresista, ¿no es cierto? Ha sido elegido con 35.000 votos, y tiene formalmente la posibilidad de ser la coordinadora de un subgrupo,
de cualquier grupo,
de dirigir una comisión de justicia o presidir el mismo Congreso.
Claro, ¿no? ¿Cierto? Tiene voto popular, ¿cierto? Hay que reconocer eso
es así. Este no es un tema estrictamente técnico, jurídico, de debate, ¿no? Legal. Si no es un tema mediático, político, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo podemos poner al frente de un subgrupo de derechos humanos a una persona que es antiderechos, ¿no? Eso en principio.
Ahora, pero, claro, pero eso... Diría, ¿cómo pero, es que soy antiderechos? Diría, yo defiendo los derechos humanos de todos, ¿no?
No, pero es que es así. Ella puede decir lo que quiera, ¿no es cierto? Pero ahí están sus dichos y sus escritos, ¿no es cierto?
Y sus hechos.
Por supuesto, ¿no? Una persona que ha hablado un golpe de Estado, bueno, lo que ya todos conocemos, ¿no?
La amnistía,
exactamente, ¿no? O sea, los crímenes más abyectos que se perpetraron en la década de los 90, no puede presidir, pues, una comisión de derechos humanos, ¿no? En fin, pero esa es una apreciación política, mediática, ética, si se quiere, ¿no? Pero yo sí creo que de alguna manera la elección de Marta Chávez como coordinadora de un subgrupo refleja más o menos cuál es el ambiente en el Congreso respecto a este tema.
Es lo que estamos, ¿no?, conversando, claro, el imaginario, sea, sobre,
claro,
los derechos,
o sea,
humanos.
O sea, si de algo nos sirve el debate alrededor de la designación de Marta Chávez, es comprender también, más allá de la propia designación, cómo el Congreso está viendo el tema de derechos humanos o cómo no lo está viendo en realidad, ¿no es cierto? Porque no se puede decir aquí que haya una prédica, una práctica en materia de derechos humanos consistente, regular, de parte del Congreso, ¿no? Y las medidas más bien que asume, muchas de ellas son contradictorias con un discurso real y práctico en defensa de derechos humanos, ¿no?
Ahora, pareciera que las decisiones en torno a varios temas, pero en torno a este, que es un asunto que me parece más delicado quizás que otros, o muy importante, porque tiene que ver con la vida de personas, con respecto a la dignidad, se toman por cálculos políticos y no por un compromiso con el tema, ¿no es cierto? ¿O me equivoco?
Pero yo creo que sí, en verdad, sí podríamos señalar algunos nombres de congresistas que están interesados en el tema, que en determinadas circunstancias han tenido una apuesta por derechos humanos, ¿no?
¿Quiénes, por ejemplo?
Marisol Pérez Tello, ¿no?
¿Por qué no está en esa comisión?
Por ejemplo, Marisol, yo puedo discrepar con Marisol Pérez Tello en diversos temas, incluso en materia de derechos humanos, ¿no? Pero yo no puedo negar que ella ha tenido una apuesta en diversos momentos y respecto de temas muy concretos en defensa de derechos humanos, ¿no? Pero en otros casos se ha ido más bien hacia el otro lado, ¿no? Y en este
Justo,
tema, por ejemplo,
sí.
hay una responsabilidad no solo del fujimorismo que ha maniobrado y políticamente ha logrado que su representante sea la coordinadora, sino de los demás grupos políticos. Si a Marta Chávez no le importa, a los demás parece que tampoco, ¿no? El tema de derechos humanos. Porque, por ejemplo, el APRA está de acuerdo con Marta Chávez como coordinadora y seguramente si hay una votación el día de hoy o mañana para ratificarla, la va a ratificar, ¿no es cierto?
Mauricio Müller la ha defendido,
Claro.
¿no?
Y el nacionalismo brilla por su ausencia, que es una forma también de ratificarla, ¿no? Si yo sé que hay una votación y no voy, si yo sé que hay una discusión sobre el tema y no voy, dejo pues que maniobre el fujimorismo y en concreto a Marta Chávez. Y yo soy tan igual de responsable como ella, ¿no? En lo que se decía.
¿Qué crees que pasó, por ejemplo, con Heriberto Benítez? Una persona, un abogado, ¿no? Conocido por estar metido en casos de derechos
Bueno,
humanos, y de pronto emite un voto que después trata de desdecir,
Lo
¿no?
primero que el Heriberto Benítez del 2013 no es el Heriberto Benítez de los años 90, ¿no? Ahí hay un cambio que habría que ver a qué obedece, ¿no? Y sus compañías políticas ahora son distintas de las que tenía antes también, ¿no? Pero, a ver, Benítez dijo que Marta Chávez era la persona más idónea, o sea, no solo votó por ella y dijo, bueno, ¿no? Sino que era la persona más idónea para desempeñar el cargo de coordinadora, ¿no? Y él retrocede solamente cuando hay una insatisfacción ciudadana frente al tema, ¿no?
Pero además
Y habría que preguntarse que si el hecho de recular obedece a un mea culpa político o simplemente una estrategia de no chocar con una expresión ciudadana en contra, ¿no?
bueno, es curioso porque él dijo algo así como que bueno, cuando nosotros le elegimos, ella prometió que se iba a portar con serenidad. Y yo decía,
No,
bueno,
ella no
este señor
prometió
no la
nada.
conoce.
Bueno, no, pero para empezar, no prometió nada y está el acta. Felizmente, bueno, algunas cosas del Congreso están en la página web, ¿no? Y ahí están las actas, tanto de la constitución del grupo como la designación de Marta Chávez como coordinadora. Y francamente, o sea,
Y en las actas no se
yo
hace, no
no veo
hay
para nada
ninguna
que
alusión a ese
lo
asunto.
único que hay de Benítez es que se introduzca dentro de su grupo el tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y lo segundo es decir que Marta Chávez era la persona más idónea y votar por ella. Punto.
Ahora, y tratando un poco de entender, digamos, el punto de vista de ella y de la gente que vota, que ha votado varias veces por ella, ¿no? Lo que ella sostiene es que hay una visión parcializada de los derechos humanos, alimentada por los que llaman, muy entre comillas, marxistas. Es curioso, ¿no? De 12 integrantes de la Comisión de la Verdad, según ella, 11 son marxistas y yo he hecho digamos, una exploración con lupa de cada miembro y en verdad creo que a dos les caería eso y esto, ¿no? Y esto, ¿no? O sea,
De repente, pues
muy,
son seguidores de los hermanos Marx y por eso son marxistas, ¿no? Claro.
pero digamos.
Pero si la señora Marta Chávez ha dicho que la propia Beatriz Albajar tiene su corazón de izquierda, o sea, poco menos que es
No,
Rosa
bueno, y
Luxemburgo.
Bambarén es una especie de casi tonto útil, ¿no? ¿No? Y en fin, totaliza, digamos, y por último, ¿cuál es el problema con que una persona sea marxista? ¿Eso la anula para la actividad
Bueno,
pública o institucional?
mire, aquí habría que decirlo así, para empezar, ¿no? En su origen, los derechos humanos constituyen un discurso liberal,
Liberal, claro, exactamente.
¿no es cierto? Y en muchos países de Europa son los liberales los que han asumido ese discurso y lo defienden,
Y
¿no
es
es
así hasta
cierto?
ahora, ¿no
En
es cierto?
espacios privados y en espacios públicos, sobre todo en espacios públicos. Pero en el Perú, la derecha liberal nunca asumió ese discurso. Por el contrario, ¿no? Se puso a defender a aquellos que violaban los derechos humanos. Y en el Perú es un asunto histórico. Es la izquierda la que se apodera, la que se apropia del tema de derechos humanos, ¿no? Haría bien la derecha en volver a tomar las banderas de los derechos humanos, porque finalmente los derechos humanos no son pues propiedad ni de la izquierda ni de la derecha, o de este partido político o de aquel otro, ¿no? El discurso como tal tiene que ser asumido por todos. por todos los ciudadanos y por sus representaciones políticas, ¿no?
Tal vez ese es el problema, ¿no? Que estamos convirtiendo en un asunto tan serio como la defensa de los derechos humanos en una especie de piltrafa de pelota que puede ir
Claro.
que se disputa por un lado y por el otro, ¿no? Cuando a partir de la presencia de un personaje, digamos, a decir, chirriante, ¿no? Que en realidad no está planteando un debate, sino una especie de una polarización abierta frente al tema,
Claro, o
¿no?
sea, en verdad, posiciones contrarias al discurso más o menos de lo que ha sido las banderas de la izquierda en esta materia, discursos alternativos, digo, son necesarios, ¿no? Pero de defensa de derechos humanos, no solo de un ataque y sobre todo una tergiversación de lo que ha sido el trabajo, para decirlo de manera específica, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Quién ha dicho dónde está que ese informe final es la Biblia? ¿Quién ha dicho? Jamás nadie, el propio presidente de la Comisión, Salomón Lerner, en su momento, lo ha dicho y lo ha repetido, ¿no es cierto? Es un informe, es un inicio, es una puesta en conocimiento de la ciudadanía para que sepamos qué es lo que pasó. Y a partir de ahí, bienvenidas las ampliaciones, en fin, todo lo que se pueda,
Claro,
lo que se pueda hacer, ¿no es
y
cierto? Pero lo que pasa es que se tergiversa absolutamente aprovechando que un sector importante de la ciudadanía, lamentablemente, no ha leído las conclusiones de ese informe de la Comisión de la Verdad y
o
Reconciliación.
sea, estamos debatiendo sobre cosas que no
Pero
conocemos.
es absolutamente, mire, si en verdad hubiera un debate serio con Marta Chávez, Marta Chávez perdería de cabo a rabo, ¿no? Que un sesgo en favor del terrorismo, etcétera, etcétera. Conclusión número 13 del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿cierto? Tal cosa. Bueno, respecto de Sendero y respecto de las Fuerzas Armadas, por favor.
Y además se reconoce el papel y el heroísmo de las
Pero por
Fuerzas Armadas, dice
supuesto,
así, ¿no? Y
claro que
no
sí,
solo eso,
¿no?
además se le atribuye a Sendero Luminoso una serie de acciones terroristas,
Lo que
no solo
pasa,
gravísimas, y la mayor cantidad de
por
muertos,
eso
¿no?
insisto, estamos discutiendo sobre tergiversaciones, ¿no es cierto?
Ahora, ¿por qué, Ronald, crees que, digamos, la calidad de los parlamentarios o la preparación de los parlamentarios con respecto al tema de derechos humanos ha decrecido en los últimos años? Es por este fenómeno que algunas veces hemos conversado acá también, mediante el cual, digamos, el Congreso, la política en general se democratiza, entre comillas, ¿no? O sea, entran vastos sectores de la ciudadanía que antes no entraban, ¿no? Pero, digamos, en esa especie de dinámica, ¿no? Te encuentras, pues, con un agregado político y social en el Congreso e intelectual, ¿no? Que
Bueno,
desconoce ciertos temas,
los
¿no?
avances, ciudadanos en defensa de derechos humanos o la participación ciudadana en defensa de derechos humanos, es mínima, ¿no? Y si alguien cree ver que en los últimos años hemos avanzado, yo diría que ese avance es mínimo, ¿no? Y eso
Lento
se
en todo
refleja
caso.
en el Congreso, ¿no? Yo creo que en el Perú, lamentablemente, los derechos humanos siguen siendo una mala palabra, ¿no? Y el
Para una
grueso,
parte de la
yo
población.
diría que para la mayoría. Y yo creo que el grueso de los ciudadanos no logra entender que cuando uno habla de derechos humanos está hablando de los derechos de absolutamente todos. O sea, creo que la prédica autoritaria ha tenido un triunfo en la idea de que ha logrado que la ciudadanía, un sector muy importante de ella, considere que los derechos humanos son los derechos humanos de los terroristas, los derechos humanos de los delincuentes, los derechos humanos de los malos,
Y
de aquellos que cometen delitos,
que
¿no
solo
es
lo
cierto?
defienden los izquierdistas.
Claro, y que los comunistas se han apropiado del tema y solo defienden a esos malos, a esos marxistas, caviares, terrucos, etcétera, ¿no? Cuando es una absoluta tergiversación. ¿No es cierto? Pero claro, también habría que decir que aquellos que hemos defendido derechos humanos hemos cometido probablemente, de seguro, realmente, algunos errores, o varios, o muchos errores, ¿no? Y que tan importante como
¿Cuál es, por
defender,
ejemplo,
¿no?
no posicionarse bien en la escena mediática?
No, pero no solo es un tema de mediático, que es un tema, por supuesto, ¿no? Yo diría en empatar más con la gente, ¿no? En estar más cerca en los temas ciudadanos que son también constituyen vulneraciones a los derechos de los ciudadanos, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, por
Por
ejemplo, ¿no?
ejemplo, ¿no?
Por
Claro.
ejemplo, ¿no es cierto? Y me hubiera gustado que los organismos de derechos humanos estuviéramos más presentes, acompañando a los problemas del ciudadano de a pie, ¿no?
Por
El
ejemplo,
tema, por ejemplo, del transporte público, ¿cierto? Allí tampoco hemos estado, ¿no? Entonces, yo sí creo que...
De los derechos de los discapacitados, por ejemplo.
De las personas con discapacidad, por supuesto, claro que sí, ¿no? En fin, hay una serie de temas. Yo no, con esto quiero precisar que mi balance del papel de las organizaciones de derechos humanos y de los defensores de derechos humanos, por supuesto excluyéndome, es positivo. Ha ayudado muchísimo, ha evitado muertes, ¿no? Ha afianzado un discurso que ahora formalmente resulta obligatorio para el Estado peruano y para todas nuestras autoridades. Pero siempre se pudo haber hecho muchas más cosas y el día de hoy se pueden hacer muchas más cosas, ¿no?
Ahora, ¿el debate mediático te parece que ha contribuido a este empobrecimiento del debate, valga la redundancia, la manera como se ha tratado el tema en los medios durante
sí,
años?
Sí, siempre, ¿no? Claro que sí. Pero además, fíjate, este año se han cumplido 10 años, ¿no es cierto?, de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Uh-huh. Yo diría, en verdad, que lo único que se... Estoy exagerando, por supuesto. Que lo único que se ha dicho en relación con la Comisión de la Verdad y Reconciliación 10 años después es este tema de Marta Chávez, de su designación como coordinadora de un subgrupo. ¿Por qué? Me refiero en el sentido de que ha generado una tensión y un debate público, yo diría hasta nacional. En cambio, la celebración por parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos, de las asociaciones de víctimas, ¿no?, de los sectores académicos, fue menor. No alcanzó una... no concitó una atención pública. Eso es lo que quiero precisar.
Ahora, ¿encuentras alguna conexión entre esta irrupción, digamos... Prácticamente vamos a hacer una broma a la doctora Chávez, ¿no?, pero que no se moleste, ¿no? Con puño en alto, digamos, en el escenario político y mediático de Marta Chávez y con la casi inmediata presencia de Alberto Fujimori llamando por teléfono a una radio y además con la colaboración de otros dos congresistas fujimoristas, ¿no?, que daría la impresión de que hay la tentación y finalmente el pecado, vamos a decirlo, de vulnerar constantemente la ley y las normas, ¿no?
Bueno, aquí yo creo que hay una decisión política de Alberto Fujimori, ¿no? Tras la negativa a la concesión del indulto, yo creo que ha cambiado de estrategia, ¿no? O ha hecho más visible una estrategia más política, ¿no? Más de posicionamiento de Alberto Fujimori. Pero yo diría que bienvenido, porque además ese es el rostro real, histórico, ¿no?, del fujimorismo, de desprecio a las formas democráticas, de irrespeto a las autoridades y de desprecio a los derechos humanos. Eso fue el fujimorismo y me parece que eso sigue siendo el fujimorismo. Que Keiko Fujimori, Julio Gagó y algunas otras personas en determinados momentos, sobre todo en los últimos años, ha tratado pues de presentarse como un rostro más amable, más gentil,
descafeinado,
descafeinado de lo que no es el fujimorismo, ¿no? Entonces habrá que agradecerle, pues, como ha dicho César Gilbert, a Marta Chávez por volvernos a presentar la verdadera faz, ¿no?, al monstruo que babea, ¿no?, que es el fujimorismo, ¿no?
¿Has tenido la sensación de que volvían los años 90?
Ah, pero por supuesto, claro que sí. Otra vez, a lo mismo, ¿no?
Ahora, ¿cómo desde los foros públicos, los medios, el debate intelectual, las aulas, ¿no? Yo no sé si es profesor de alguna universidad.
Sí, enseño en
la universidad. Yo también soy profesor, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto en realidad se vuelva pues un debate serio, informado, y no una especie de pelea de monstruos, digamos, ¿no? Una especie de escenario en el cual pareciera que lo importante no es defender los derechos de la gente, sino de quién tiene razón, ¿no? ¿No? Y quién supuestamente tiene la verdad casi suprema, ¿no? Estamos casi en el terreno del viceministerio de la suprema felicidad de Nicolás Maduro. O sea, habría que encontrar acá la verdad suprema e incuestionable, ¿no? ¿Cómo se hace para que este debate, esta conversación, este diálogo tan importante, y además las decisiones que provienen de un diálogo serio, tomen otro rumbo, ¿no? Porque da la impresión que esto sirve para pelear y no para pensar, ¿no?
Así es. Bueno, ahí hay una labor inmediata y urgente de la academia, de los partidos políticos y del Estado en su conjunto, ¿no? Yo diría, lo primero que, si queremos centrar el tema en lo que debería ser, tendríamos que hablar, en primer lugar, de el Plan Nacional de Derechos Humanos. Los derechos humanos son base central de toda democracia. Entonces, todo Estado debe tener no solo una acción determinada o irregular en materia de derechos humanos, sino debe tener una política pública en materia de derechos humanos, ¿no? Y eso se expresa en un Plan Nacional de Derechos Humanos. Si el Estado dice, ¿no?, que va a cumplir con su obligación de resguardar y proteger derechos humanos, debe contar con un plan nacional de derechos humanos.
Existe, ¿no?
Entonces, habría que preguntar, desde la academia y desde la política, habría que preguntarse dónde está el Plan Nacional de Derechos Humanos 2013-2018, ¿dónde está? No hay. Existió un Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, que en algún momento incluso fue prorrogado en su vigencia. Pero el gobierno nos viene meciendo hace un par de años con un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.
No hay uno concreto en
terminó
este momento.
Terminó en el 2011. Ajá. ¿No? El que teníamos terminó formalmente en el 2011. Tenemos 2 años y no tenemos Plan Nacional de Derechos Humanos. A mí me parece que las cosas hay que conocerlas por su contenido y no solamente por el empaste con el que viene, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, se ha creado una... se ha cambiado de nombre al Ministerio de Justicia. Ahora es Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¡Qué bien! Pero por supuesto, claro que sí. ¿Y dónde está la política de derechos humanos del gobierno? No la hay, o no la hay consistentemente, porque eso tendría que expresarse en un Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no?
El propio Congreso tiene su Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?
Claro.
En algunos institutos, claro, armados ya se enseña el tema, ¿no? Pero pareciera que eso no está metido dentro de un as, ¿no? Y hay un problema con el que habrá que lidiar antes, que lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto deje de ser una mala palabra, ¿no?
¿Y cómo hacemos para generar voluntad política en este gobierno para ocuparse real y seriamente sobre el tema de derechos humanos, ¿no? Habida cuenta de que el propio presidente, bueno, por ahí dicen que tiene su anticucho, ¿no? Madre mía, ¿no? Entonces habría que ver cuánto de voluntad política podemos generar en este gobierno respecto en materia de derechos humanos.
Ahora, ¿a ti te parece que el Parlamento es pasible de cambiar de actitud, de cambiar de práctica política en relación con este tema? ¿O estás, digamos, con una preocupación o una actitud desolada frente al tema?
No, siempre se pueden hacer muchísimas cosas.
¿Crees en los milagros?
Insisto, no. En octubre no hay milagros, tal vez en noviembre. Habrá que ver, no sé. Pero este Congreso es un desastre, pues, ¿no? Pero, en fin, yo no apuesto por el Congreso, pero podría apostar por la gestión específica concreta de algunos congresistas, ¿no es cierto?
Pero es curioso que Marisol Prestillo no esté en esa comisión, ¿no? Es una cosa increíble. O sea, están las personas que no deberían estar, y daría la impresión que el fujimorismo adrede esté ahí como trata de meterse en la comisión de ética, ¿no? Yo veo una especie de tromba que viene del pasado y pero que tiene sus signos presentes. Daría la impresión, incluso alentado por estas recientes encuestas que hagan Keiko Fujimori con 32% de aprobación, ¿no? O pero, de posibilidad, claro, de ser candidata, de éxito de ser candidata, ¿no?
Mira, podemos decir muchas cosas de nuestros congresistas y nos quedaríamos cortos, seguramente, ¿no? Muchas de ellas malas, las más serían malas, pero tontos no son, ¿no? Entonces, dejar que el subgrupo de derechos humanos sea tomado por una congresista de esas calificaciones, y dejar que el fujimorismo maniobre en ese grupo de trabajo, no es una cosa que cayó y que no la vieron, ¿no? La han dejado. Y hay una responsabilidad de los partidos políticos, insisto, en ese tema también, ¿no?
A mí me llama mucho la atención del nacionalismo, ¿no? O sea, saca su comunicado diciendo que no es la persona que debería estar ahí, pero se ausenta, o sea, no da la pelea, mejor dicho, ¿no? Está como, digamos, distante, opinando, pero no va a la acción, que es lo que debería hacer si realmente está comprometido con el tema, ¿no?
Bueno, no acredita tampoco representantes en ese subgrupo, y si los acredita, no van a las reuniones de la subgrupo, en fin, o sea, en realidad no están, no han estado, han permitido que Marta Chávez sea la coordinadora.
Ok, ya tenemos que ir terminando, Ronald, pero una cuestión final. ¿A ti te parece que el debate sobre los derechos humanos debería penetrar en los medios también con mucho más fuerza? Porque yo tengo una preocupación personal sobre eso, ¿no? Me da la impresión que los medios, en frente a ese tema, se volvieron, salvo excepciones, en la vitrina de la trompeadera, digamos, ¿no? Y no, y en el caso de la Comisión de la Verdad, de los 10 años del informe, tampoco hubo demasiado espacio, salvo excepciones, ¿no? La República, por ahí canales de televisión, pero no mucho más, ¿no? ¿Hay una responsabilidad de parte de la prensa?
También, claro, ¿no? Pero no es la primera ni es la fundamental, ¿no? Pero hay una responsabilidad, evidentemente, ¿no? Yo insisto que creo que todo eso responde a que muy pocas personas en verdad siguen el discurso de defensa de derechos humanos en el Perú, ¿no? Y eso se refleja en la política y también en los medios de comunicación, ¿no? Por lo demás, creo que todos los medios de comunicación han tomado una postura, ¿no? Radical en defensa de un punto de vista o de otro en este debate que tiene muy poco de político y mucho de mera confrontación,
de bronca, ¿no? De barrio,
¿no? Sí. Claro, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, tú tienes ahí a determinados periódicos como, no sé, pues el Correo, Expreso, o sea, que defienden a Marta Chávez con todo y bajo todo. O sea, uno puede decir, por ejemplo, bienvenida a las críticas al trabajo de los comisionados, bienvenida a las los distanciamientos de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sí, claro, pero planteados en sus exactos términos y además señalando cuáles son las razones por las que se está en desacuerdo, ¿no? Pero no una descalificación, simplemente te descalifico porque no me gustas, ¿cierto? O porque yo asumo un punto de vista político distinto al tuyo, y nada más, ¿no? Entonces, y hay que dejar de lanzar basura, ¿no? O sea, decir las barbaridades que se han dicho respecto del trabajo de los comisionados y del propio de las conclusiones del informe, o sea, no tiene ningún sentido, y yo no sé cómo frente a eso no se reacciona, pero me parece igualmente insensato que los que marchan contra Marta Chávez la presenten pues como una rata, o que digan, porque así está dicho, fuera mierda, ¿no? Y eso me parece inaceptable, ¿no? Inaceptable.
Ok, gracias, Ronald. Esperemos que los ánimos se atemperen y las ideas se esclarezcan, ¿no? Y vuelvan al escenario, ¿no?
Ojalá.
El talante democrático, el diálogo, solo habría que decir que en países, no vamos a hablar de Europa, en países como Argentina o como Costa Rica, esto ya no es un tema de discusión, ¿no? Sí, es parte de la conciencia ciudadana. Acá no sé por qué insistimos en quedarnos en una tan pobre conversación o un tan pobre debate sobre este tema tan esencial. Gracias, Ronald, por estar en Tiempo Global. Gracias. Volvemos en la segunda parte para hablar de las elecciones en Chile con Jean David Guélez, profesor de la Pontificia Universidad Católica. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Estamos a la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya en la primera parte tuvimos una interesante, intensa, diría, conversación con Ronald Gamarra sobre este tema de los derechos humanos y el Congreso. Aterricemos ahora en un país que ha estado muy marcado por el debate, los episodios terribles sobre violaciones de derechos humanos, y que ahora se está aproximando a una nueva elección, que es Chile. No, vamos a hablar ahora con Jean David Guélez, profesor de la Pontificia Universidad Católica, economista. Jean, bienvenido a Tiempo Global.
Muy agradecido, Ramiro, por la invitación a tu programa. En efecto, se han celebrado, conmemorado los 40 años del golpe de Estado el 11 de septiembre de este año, y efectivamente se nota que hay un cambio, ¿no es cierto?, en la sociedad chilena respecto a cómo valora lo que ocurrió hace 40 años, y definitivamente hay una revalorización en sentido positivo de la figura de Salvador Allende y un reconocimiento de los horrores que se cometieron bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Tratemos de hacer un link entre esto, que tiene que ver con la conversación anterior, y el escenario político. Y yo recuerdo hace algunas semanas, ¿no?, unas decisiones de Sebastián Piñera con respecto, por ejemplo, a presos, ¿no?, de la época de la dictadura militar. Cambian de prisión, una prisión prácticamente dorada, una suerte de resort carcelario a unos militares que estaban presos, y los llevan a una prisión, que es una prisión común, pero una prisión, digamos, que digamos, no es tan lujosa como la anterior. Incluso tú dirías, y por esta ventanita vamos a tratar de meternos al debate político en torno a las elecciones, que la derecha chilena o parte de la derecha chilena está entendiendo que el discurso y la práctica de los derechos humanos le otorga un capital político.
Sí, efectivamente, hace algunas semanas hubo una decisión política de Sebastián Piñera y su gobierno de trasladar a los presos que estaban ubicados en una cárcel dorada, entre comillas, a raíz de una declaración periodística que dio el que era ex jefe de la DINA chilena, el Mamo Contreras,
Carlos Contreras.
Carlos Mamo Contreras.
Carlos Manuel, creo que es, ¿no?
Sí, pero su apodo es Mamo, le dicen así. Y efectivamente fue una declaración realmente impertinente, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que él se ofreció a señalar los lugares donde estaban ubicados los o enterrados algunos desaparecidos a cambio de que no lo trasladen a la otra prisión. Entonces, fue algo que causó mucho furor en Chile y el presidente tomó una decisión adecuada, ¿no es cierto?, de trasladarlo a esa otra prisión. Esa decisión ha sido aplaudida por muchos sectores, aunque como tú mismo has señalado, no es tampoco una cárcel común, sino que tiene la apariencia de una cárcel común, aunque gozan también ahí de una serie de beneficios que no gozan los prisioneros comunes.
Casi habló Alberto Fujimori, digamos.
Sí, y estamos hablando de, digamos, la plana mayor de la DINA, personas que han cometido crímenes, violaciones atroces a los derechos humanos.
Ok, este tema de los derechos humanos, ¿te parece que de alguna manera gravita todavía en el debate electoral en este momento? ¿O ahora los candidatos chilenos están más interesados por la economía?
Sí, digamos que llama la atención, ¿no es cierto?, lo mucho que se conmemoró estos 40 años, porque también hubieron conmemoraciones en los 30 años. Por ejemplo, la Televisión Nacional de Chile exhibió películas documentales sobre el tema, exhibió una serie de programas de discusión de muy amplio espectro. Entonces, sí, sí hay un cambio en la sociedad. Es difícil saber en qué medida se esté compensando, entre comillas, a los partidos que, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría, que incluyen al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana y al Partido Comunista y a otros partidos menores que en cierta medida fueron víctimas hace 40 años. La economía es una economía en auge, ¿no es cierto? La economía, digamos, si bien es cierto, hay un pequeño bajón económico que al igual que afecta a Chile, al igual que Perú, el tema económico, digamos, debería en principio haber beneficiado al partido gobernante y no lo hace. Entonces,
¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué la
sí.
gente ya no quiere votar por la derecha chilena otra vez si la situación económica no ha sido tan mala, digamos?
Sí, efectivamente, la situación no ha sido tan mala. El presidente alcanzó un pico de popularidad con el rescate de los mineros,
Pero una
¿cierto?
cuestión
Al inicio de
social
su
más bien,
mandato,
¿no?
claro, efectivamente, donde mostró, digamos, un cierto compromiso, ¿no es cierto?, con el tema, pese a que en realidad era una empresa que estaba incumpliendo con estándares de seguridad para sus trabajadores. El tema es que las protestas de los estudiantes chilenos a partir del año 2011, han sido protestas masivas y que gozan del apoyo de un alrededor de 80% de la población. Entonces, el presidente Piñera, por un tema de posición sobre ese tema, no puede ceder ante las demandas de los estudiantes que demandan educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, ahí se genera un enfrentamiento y para mí parte importante del deterioro de la popularidad del presidente es por esas demandas un tanto radicalizadas de la población que hacen que en principio haya un desencuentro y él se encuentre entre una situación de desventaja en términos políticos.
Ahora, la situación de la educación en Chile, de alguna manera, trae todavía el aura de la dictadura a nivel económico, ¿no? ¿Cómo se genera esta situación tan compleja que tiene tan descontento, descontento no solo a los estudiantes, sino a los padres de familia, a los profesores, a todo el mundo? O sea, es probablemente la parte más impopular de la economía chilena, ¿no?
Sí, efectivamente, no son solamente los estudiantes, y son también los obreros, son también otros grupos, ¿no es cierto?, en la sociedad chilena. Están habiendo huelgas de distintos grupos, ¿no es cierto?, de trabajadores, sobre todo trabajadores del Estado. En este momento hay una huelga de trabajadores municipales en Chile. Y sí, ahora en la elección del domingo, los chilenos van a tener oportunidad de marcar su cédula con una marca AC de Asamblea Constitucional. Entonces, es posible entonces que como resultado de esta elección se convoque una Asamblea Constituyente que lo que haría es cambiar la constitución pinochetista que todavía con reformas, pero que todavía rige en Chile. Entonces, en el capítulo económico, efectivamente, Chile está viviendo todavía la herencia de la dictadura de Pinochet.
En la cédula va a haber la posibilidad de votar si uno quiere una asamblea constituyente.
Sí, yo tengo entendido que se puede marcar con las letras AC libremente. Entonces, no solamente la elección para presidentes, parlamentarios y para consejeros regionales, lo que vendría a ser el equivalente de los presidentes regionales acá, sino también para sondear a la población respecto al tema del cambio de la constitución.
¿Para qué está simbolizando la educación en términos de la herencia pinochetista? ¿Por qué es, digamos, ese ámbito donde se han caldeado la mayoría de protestas, o una buena parte de ellas?
Sí, por ejemplo, en el año 2006, durante el mandato de Michelle Bachelet, hubieron protestas de los estudiantes secundarios.
Pingüinos.
Efectivamente, los así llamados pingüinos por los uniformes que usan los estudiantes secundarios en Chile. Y unas manifestaciones que fueron, si tú quieres, pioneras de estas manifestaciones de los estudiantes universitarios, y donde básicamente reclamaban por el hecho de que la educación en Chile, la educación a nivel secundario, sea una educación municipalizada. Uh-huh. Esa es una herencia directa de la reforma educativa que se hizo bajo la dictadura de Pinochet.
¿Cuál es la herencia exactamente?
Y consiste exactamente en que son los municipios los que financian con sus propios recursos, uh-huh, o con subsidios del Estado la educación de los colegios. Entonces, uh-huh, eso genera el problema de que los municipios pobres tienen infraestructura pobre y pobre calidad de enseñanza, uh-huh, y los municipios ricos tienen más recursos, mejor infraestructura, mejores profesores, mejor calidad de la enseñanza. Entonces, es una manera de consolidar las brechas educacionales que ya existen, ya existían de por sí en Chile y se han mantenido durante todos estos años.
Ahora, Michelle Bachelet va adelante según todas las encuestas, ¿no? Incluso se sostiene que habría cierta posibilidad de ganar en primera vuelta si quitan los votos inválidos o nulos, ¿no? O en blanco, perdón, los votos nulos y blancos. ¿Qué podría cambiar Michelle Bachelet? Realmente, sí, digamos, en sus gobiernos anteriores más o menos la tendencia fue la misma. Estamos en un umbral histórico político en el cual realmente este frente, que además ahora incluye al Partido Comunista, como bien hemos dicho, ¿no podría generar un cambio no solo político, sino económico?
Sí, efectivamente. De acuerdo a la ley electoral chilena, Bachelet podría ganar en primera vuelta si obtiene el 50% más uno de los votos válidamente emitidos, uh-huh, y esos votos no incluyen los votos blancos y los votos nulos. ¿No es cierto? De no sobrepasar ese 50% más uno, habría una segunda vuelta electoral, y la segunda vuelta electoral estaría fijada para dentro de un mes, calendario, es decir, a mediados del mes de diciembre.
Y la que viene atrás es Evelyn Matthei, de la derecha chilena, ¿no?
Sí, la segunda con una distancia bastante grande.
12%, me parece, y Bachelet 40%.
Sí, de acuerdo a los sondeos de opinión, la distancia es una distancia muy larga. Yo pienso que sí hay una, digamos, una la protesta de los estudiantes y de los obreros en Chile ha hecho que que gire hacia la izquierda el escenario político chileno, y eso, digamos, ha hecho que Bachelet se vea obligada también a adecuar su programa electoral a esas exigencias ciudadanas. No le va a ser tan fácil, digamos, de llegar a gobernar y gobernar con el mismo programa que gobernó en su gobierno anterior, uh-huh, aunque por otro lado, ¿no es cierto?, no parecería que va a dar un giro muy radical hacia la izquierda, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, no creo que se tome muy en serio eso de socialista en lo de Partido Socialista.
Claro, ahora ella dice que la derecha chilena va a jugar al terror, ¿no? A decir que algo así como que vuelva a la época Allende y ese tipo de fantasmas que clásicos, digamos, en torno a la subida por la vía electoral de un grupo de izquierda al poder, ¿no?
Sí, digamos, en los últimos días se están escuchando ciertas manifestaciones públicas de Evelyn Matthei, ¿no es cierto?, que demuestran quizás cierta desesperación por los resultados electorales que parecen adversos, en el sentido de que, por ejemplo, Michelle Bachelet está recibiendo campaña, contribuciones, ¿no es cierto?, a su campaña electoral cuantiosas del sector empresarial. Entonces, si eso es así, entonces efectivamente vemos que Michelle Bachelet no va a ser un gobierno, va a ser un gobierno de centro-izquierda, ¿no es cierto? El giro va a ser más marcado, pero no creo que vayamos a ver un gobierno allendista ni nada que se le parezca. Eso sería más una campaña, digamos, para amedrentar a algunos electores.
¿Un gobierno a la brasileña, tú dirías?
Sí, yo diría que es un gobierno que va a tener que atender las demandas de la población, porque si no lo hace, van a retomar las protestas. Camila Vallejo, por ejemplo, ahora es en cierta medida parte del gobierno, porque si bien es cierto, ella como...
Está candidateando, ¿no?
Efectivamente, está candidateando, tiene una candidatura del Partido Comunista al Parlamento de Chile, y digamos, en cierta medida, sus demandas se van a incorporar dentro del gobierno, claro. Pero hay que tomar en cuenta que el liderazgo de los estudiantes es un liderazgo bastante descentralizado, y que ella no esté ahorita, digamos, de manera activa liderando a los estudiantes no quiere decir que ellos no se puedan movilizar. Entonces, yo pienso que de no atender esas demandas ciudadanas se va a enfrentar con las mismas protestas que ya enfrentó en su primer gobierno.
Ok, para antes de entrar otra pregunta más que saludos a mis oyentes, quería hacerles un esquema básico a las elecciones en Chile. La primera vuelta es el próximo domingo, ¿no? Los candidatos en realidad son 12, ¿no? Pero los principales, los que tienen algún tipo de opción, la primera es Michelle Bachelet, que es, ahora no se presenta, ojo, con el nombre de Concertación de Partidos por la Democracia, sino se presenta con el nombre de Nueva Mayoría, que engloba a la Concertación de Partidos por la Democracia, que son la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical Socialdemócrata y el Partido Comunista. Eso es lo que explica la presencia de Camila Vallejo, la líder estudiantil, como candidata al Parlamento y como parte de ese frente. Luego viene Evelyn Matthei, que es la candidata de la derecha chilena, conformada por la Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, o Democrática Independiente. Luego viene un candidato que es Parisi, ¿verdad, Ian? ¿No? Que es una suerte de liberal, economista, que salía mucho en la televisión, ¿no? Y también está Marco Enrique Sominami, ¿no? Un socialista un poco peculiar que ya se presentó la vez pasada, que trataba de arrastrar votación. Ahora, imaginando que haya una segunda vuelta entre Evelyn Matthei y Michelle Bachelet, que curiosamente las dos son hijas de generales de la Fuerza Aérea. En el caso de Matthei, un general de la Fuerza Aérea vinculado al régimen de Pinochet. En el caso de Bachelet, un general de la Fuerza Aérea más bien disidente y hasta presuntamente muerto en prisión por torturas en la época de Pinochet. O sea, viendo ese panorama básico, digamos, si es que pasan a segunda vuelta Bachelet y Evelyn Matthei, ¿habría alguna posibilidad de que la disputa se torne ajustada?
Sí, yo pienso que la candidata Evelyn Matthei no tendría grandes chances electorales. Ella no, digamos, no capta ese 30% de apoyo que tiene el presidente Sebastián Piñera. O sea, está por debajo incluso del
nivel
de apoyo.
Sí, eso es curioso, ¿no?
Del nivel de apoyo que tiene el presidente, que ya de por sí es bajo. Uh-huh. Y yo pienso que por ese giro hacia la izquierda del electorado, entonces no creo que sea una pugna muy, muy dura, y que habría una migración de votos de los candidatos que tú has mencionado, de Marco Enrique Sominami
hacia Bachelet. ¿De Parisi también tú crees hacia Bachelet?
Podría ser, no lo sé, la verdad. Lo que se ha visto en los debates electorales es que Evelyn Matthei ataca a Bachelet, por supuesto, pero también a Parisi, porque lo considera obviamente un rival que le quita votos en su nicho electoral. Ajá. Y realza más bien la figura de Marco Enrique Sominami, porque Marco Enrique Sominami le quita votos a Michelle Bachelet. Entonces, eso es lo que se ha visto, ¿no es cierto?, de Evelyn Matthei, lo que era Marco Enrique Sominami y tratar de bajar a Parisi.
No hay puntada sin hilo acá, ¿no? Sí. Ahora, y tratemos de dar un vistazo hacia lo que nos concierne directamente a los peruanos, ¿no? Yo sé, como en la campaña anterior que yo cubrí para el diario La República, y es una cosa que es interesante entender de acá, la cuestión del contencioso que tenemos con Chile no es un tema de debate electoral, ¿no? La vez pasada se mencionó una vez, yo se lo pregunté al presidente Lago, me dijo, La Haya está en La Haya, ¿no? Se siente chileno, y ahora se ha mencionado una o dos veces y no más. ¿Por qué crees que eso es así, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, ese es un tema, digamos, secundario en el debate electoral y ningún candidato se está jugando el pellejo por ese asunto, ¿no?
Sí, pienso que es algo que efectivamente es una observación válida. Yo pienso que no, sí, no, digamos que llegue quien llegue al poder, ya sea que sea Michelle Bachelet o la segunda candidata con menor probabilidad, entonces no va a haber problemas con el tema de la implementación del fallo, lo que sería una buena noticia para el Perú y que el conflicto se resuelva de manera pacífica.
Ahora, tenemos un giro económico, Ian, tú eres economista, ¿no? Chile siempre ha sido visto, digamos, como una especie de paradigma económico, una especie de, en algún momento casi lo llamaron jaguar latinoamericano, ¿no? Fue uno de los primeros países de América Latina que, digamos, tuvo una macroeconomía más o menos fortalecida, no, no ha perdido esa imagen, ese talante y esa macroeconomía, pero ahora resulta que nos estamos aproximando a una coyuntura electoral en la cual podría cambiar en algo el programa económico, claro, como bien hemos conversado, no radicalmente, ¿no? Pero digamos, esa imagen del Chile liberal o neoliberal a ultranza o paradigmático podría cambiar un poco, ¿no? ¿Tú crees que, digamos, Bachelet va a hacer unas reformas que van a llevar la economía chilena a otro estadio, a otra etapa?
Bueno, yo pienso que las reformas se van a concentrar más en lo que es educación, salud, reforma impositiva para poder
Más
financiar
tributos.
más, claro, más tributos para poder financiar esos programas en programas de gobierno, en educación y salud y otros programas sociales. Pero honestamente no creo que haya un cambio, digamos, de que Chile, como por ejemplo lo está haciendo Argentina, implemente un plan de reindustrialización, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que vaya a haber un giro radical. Pienso que va a haber un giro hacia mayor intervención del Estado en otorgar beneficios sociales a la población, pero realmente no creo que a grandes rasgos se cambie el modelo económico chileno, que obviamente ha tenido algunos aciertos, pero también tiene, ¿no es cierto?, muchos problemas, y uno de ellos es el problema de la enorme desigualdad de ingresos y riqueza que todavía afecta a la población chilena.
Ya, a eso quería entrar, porque ese es un tema del que cuando se habla de Chile a veces no se menciona, ¿no? Yo recuerdo haber leído un informe en la revista América Economía, digamos, una revista muy seria a nivel económico, en el cual se señalaba que en Chile una persona podía vivir como en Noruega o como en Angola. Claro, Angola no es el país más pobre de África, pero es un país pobre, ¿no? ¿Por qué esos abismos y por qué la concertación no pudo cerrarlos y qué posibilidades tiene Bachelet de cerrarlos un poco?
Sí, efectivamente. Hay unos estudios que se han realizado, estudios académicos que se han realizado recientemente por la Universidad de Chile, que dan cuenta que los niveles de desigualdad en Chile son los más altos cuando se comparan con los países de la OSD. Los niveles de desigualdad en Chile, medidos por los ingresos que reporta la población al servicio de tributos internos de Chile, es decir, una medida un poco más exacta de las medidas convencionales que se usan para medir la distribución del ingreso, efectivamente mostrarían que el 1% de los más ricos en Chile es más rico proporcionalmente que el 1% más rico de los Estados Unidos, es decir, de una economía como la norteamericana, que ya de por sí es una economía donde el ingreso y la riqueza está altamente concentrada. Entonces, definitivamente es un problema. Es un problema serio en términos de impuestos. Chile se encuentra no en el nivel más alto de tributación, sino en un nivel intermedio, junto con Perú, junto con
¿Cuál
Bolivia.
es el nivel de tributación en Chile más o menos?
Sí, son 3 puntos porcentuales por encima de lo del Perú. Entonces, si Perú está entre 15 y 16,
20,
Chile
digamos.
está entre 18 y 19 aproximadamente. Sí.
Y es bajo, digamos, en relación con lo que tendría que hacer el Estado para aminorar las desigualdades.
Sí, efectivamente. Es bajo las empresas están. La economía chilena en este momento se está viendo afectada por grandes remesas de utilidades de las empresas mineras, sobre todo. Chile está con un déficit en la balanza, en la cuenta corriente de balanza de pagos. No es tan grave como el déficit que tiene el Perú. El Perú lleva ya unos 5 años con déficit en la balanza en cuenta corriente y por ese mismo concepto de remesas de las empresas al extranjero. Pero definitivamente las empresas chilenas se están apropiando de una parte muy, muy grande de las rentas que está generando la minería y sobre todo el cobre, que recordemos que fue nacionalizado por Allende justamente con la idea de que sea el Estado chileno el que se apropie de esas rentas, ¿no es cierto? Y que se utilicen esas rentas para la industrialización y para la redistribución social.
Claro, y ahora no toda la explotación del cobre chileno está en manos de Codelco, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hay un 70% de la minería de cobre en Chile que está en manos de privados, de modo tal que sí, el Estado chileno retiene un porcentaje importante, pero definitivamente no es la mayoría. Y podría tener actualidad si se, ¿no es cierto?, las demandas de los estudiantes se radicalizan, que el Estado se ve obligado a nacionalizar el cobre para poder subvencionar esas demandas. Entonces, eso es un escenario que no está descartado, dado la efervescencia que está viviendo el estudiantado y los trabajadores chilenos.
Es interesante, ¿no? Porque la coyuntura política no da para dejar las cosas como están, ¿no es cierto? O sea, la marea de protestas ha sido demasiado grande como para que entre Bachelet y haga lo mismo que hizo antes. Pero tampoco podría arriesgar demasiado en el plano económico, so pena de, transformar de manera muy riesgosa un modelo que, en cierto modo, también les ha funcionado.
Sí, ellos, para ser honestos, los gobiernos de la Concertación, tanto cuando las presidencias estuvieron bajo la Democracia Cristiana como bajo el Partido Socialista, lograron disminuir los altos niveles de desigualdad que marcaron siempre a Chile.
Pero no suficientemente.
Pero claro, no suficientemente, y Chile sigue teniendo niveles muy altos de desigualdad. También han reducido la pobreza, ¿no es cierto?, marcadamente, aunque hay que señalar que bajo definiciones de pobreza, que donde se fijan líneas de pobreza o canastas que son muy bajas y donde es, por tanto, muy fácil lograr, ¿no es cierto?, buenos resultados.
Ok, Jan, te agradezco mucho la presencia acá en Tiempo Global. Ha sido Jan David Guélez, economista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hablando sobre las elecciones chilenas que son el próximo domingo. Vamos a ver qué pasa. Estaremos atentos. Seguramente va a haber los resultados se van a dar el mismo día, domingo. Y siempre desde acá, a este vecino país con el que tenemos una relación entre cercana y complicada, siempre nos interesa lo que pasa ahí. Gracias, Jan David, por tu presencia acá, y volvemos la próxima semana con más novedades francesas.